1 de mayo y el viernes feriado puente, así que estamos comenzando este sábado sin alarma, 2 horas con la información, sobre todo el análisis de todo lo que ha ocurrido. Ustedes saben que han culminado las exequias del Papa Francisco, esto comenzó a las 5 de la mañana hora argentina, a las 10 de la mañana hora de Roma, y después de la misa exequial allí en la Plaza de San Pedro, frente a la Basílica de San Pedro, se produjo un rápido tránsito hacia la Basílica Santa María la Mayor, lugar elegido en Roma, ¿no? Por primera vez un papa por fuera del Vaticano, para tener el último descanso allí en una austera, ¿no? Tumba en la Basílica Santa María la Mayor, desde donde ya está descansando el Papa Francisco. Y bueno, culminó, si se quiere, todo el protocolo referido a lo que ha sido esta semana, 5 días. Recién charlábamos con María fuera del aire, desde el lunes a las 2:35 de la madrugada argentina, en realidad la mañana de Roma, del Vaticano, que el Papa partió, ¿no? Y fueron 5 días entonces de homenajes, especialmente a partir del miércoles, con lo que sería habitualmente el velorio del Papa Francisco en el Vaticano, para culminar hoy con el descanso final de un hombre. Realmente se ha dicho tanto, en un rato vamos a estar charlando y refiriéndonos justamente a la figura de Francisco, se ha dicho tanto, digo, en estas horas, ¿no? Bueno, parece que es reiterativo. A propósito de gente que conoce las cuestiones religiosas, estamos en línea con Fortunato Malimachi, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana, es sociólogo, investigador del CONICET, ustedes lo conocen con una larga trayectoria y tiene, reitero, la amabilidad ante nuestra insistencia también de atendernos. ¿Qué tal, Fortunato? ¿Cómo le va?
No, muy bien.
Bueno, gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, Fortunato, se ha dicho tanto en estos días, lo hemos visto usted también hablar sobre el tema, ahora que ya está en el descanso final Francisco, ¿cómo podemos mensurar, digamos, desde su palabra, su entendimiento, realmente el valor del pontificado de Francisco?
A ver, es cierto, ahora uno va pasando los días. He hablado con muchísima gente que conozco, que me llaman de aquí y de otros lados. Para muchos es como estar más solos. Uh-huh. Hay gente que hay una soledad. A ver, pero esto hay que entenderlo en un cierto sector, tendríamos que hacer así, en un cierto sector de personas, comprometidos o militantes o gente muy preocupada por lo que sucede, sienten que no hay mucho, que una persona o una institución, una voz muy fuerte que se oponía un poco a lo que es hoy lo hegemónico a nivel social, uh-huh, o político o económico. Es por ahí. Hay otra gente que también, por otro lado, pero es más de sentir que esa experiencia, vamos a llamar religiosa más todavía,
claro.
Sí, sí. La experiencia religiosa lo había impactado, lo sentía cerca, era alguien al cual, bueno, se podía acudir, hay gente que hablaba, lo llamaban, hacían videitos, qué sé yo, hay muchísimos de esos videitos dando vueltas. Uh-huh. O sea, le dedicaba tiempo. Y la otra es, cuando alguien se va, que uno siente cerca con estos grupos, es que viene después.
Claro.
Y ahí, hay expectativas, hay dudas, hay diversas maneras, me parece, que sienten. Lo otro después es, vamos a seguir ahora. ¿Cómo decirlo? En la propia institución, uh-huh, hay gente que no lo soportaba.
Claro.
Hay gente que no se sentía incómoda con un modelo. La idea, a ver, vamos a hablar de esta idea de iglesia de salida, que no sé si es la palabra o no,
claro,
pero bueno, de que Bueno, mostrando otra sensibilidad ahí, ¿no? De, bueno, personas, ¿cómo llamarlo? Funcionarios, sacerdotes, no sé qué palabra, bueno, que no, están muy en contra, muy, muy en contra.
Claro.
Y lo expresan y lo dicen y hay algo, no sé, esto parece ya una charla media, pero todo lo que tiene que ver con estos temas de sexualidad, pienso
Sí.
yo, para decir que alguien no puede estar en la iglesia para juzgarlo, ¿no? Sin embargo, hay muchísima gente perdón, varias personas que están en la institución que están totalmente en contra,
Claro.
totalmente en contra.
Fortunato, usted supone que, digo, como para conocer, porque se ha hablado mucho que obviamente ha nombrado muchos cardenales Francisco, que independientemente de la composición de lo que va a ser justamente el cónclave para la elección del nuevo Papa, como pasó con Francisco, hay una mano en la Iglesia Superior que dice, bueno, es por acá, por ejemplo, es por el lado.
No, mirá, pero
A ver.
eso, si vos uno analizado historia, después miren lo que cada uno hace y
Claro,
esa, la vida es terrible.
claro.
Todos los papas, si estuvieron unos cuantos años, salvo pobre Juan Pablo I, que estuvo unos días nada más,
Claro.
nombran, la mayoría, cuando se muere, nombró a la mayoría de los que lo van a suceder. Eso es así. A ver, vamos a hablar de lo que sí es novedoso acá en la iglesia, hay que repetirlo, hay que decirlo, es la renuncia del Papa Benedicto XVI, que abre, y con todo lo que eso significa, ahí también, uno, no sé cómo expresarlo eso, pero la idea que ese cargo dejó de ser sagrado y se hizo mundano.
Claro.
A veces, ¿cómo expresarlo para que la gente entienda que lo puedo ahora decir de todo, porque es un cargo más que existe en el mundo? Entrás, estás, y si no te gusta, te vas o te podemos sacar. Ahí hay algo importante porque esto hace que estar acostumbrado que una figura medio intocable, que por allá arriba, no sé qué, desapareció. La palabra se puede decir, se mundanizó, se burocratizó,
Claro.
se secularizó, bueno, cada uno usará el concepto, no importa, pero es la idea. ¿Por qué te digo esto? Porque también eso va a estar ahora, está presente, se dijo acá algunas veces, sea para decir él, bueno, mis fuerzas no me dan, o sea, todos los que van a la carga para que renuncie.
Claro.
Es decir, antes, bueno, uno podía estar en contra, hubo históricamente gente en contra, pero bueno, sabía que hasta que no se moría. O de ahí, si usted quiere, todas las fantasías desde el cónclave en adelante, la película, lo que sea, de que mueren de manera misteriosa,
Claro,
¿no?
sí.
Pero bueno, sacando eso, entonces digo, la gran mayoría está ahí. Yo particularmente era muy fácil, fue muy fácil la del 2005, cuando se muere Juan Pablo II, bueno, que había nombrado a todos, tenía el control total de esa institución, que era Ratzinger y los empapa, ahí no había mucha discusión. Pero después sí, yo mismo estuve en varios encuentros internacionales. Y en uno muy importante, que nos juntaron a varios investigadores, todos estaban, no, Benedicto XVI está vivo, escuchá, está vivo, eligió a casi todos, porque ese sí que lo hace él en persona, porque era la mano derecha de Juan Pablo II, después él fue papa, va, y está vivo, lo va a seguir, lo va a hablar, lo va a tener ahí al lado, donde se vota, va a ser todo. Y bueno, y apareció alguien inesperado fuera de ese mundo europeo. A ver, ahí es la otra acá. vamos sacando temas, ¿eh?
Sí.
Si algo ha hecho lo de Francisco o esa elección, era es descentrar el catolicismo y sacarlo de toda esa influencia europea, occidental, como decir, de una cultura católica muy hegemónica durante siglos, que está tocando fin, está tocando fin. Cuando toca fin, hay una reacción muy fuerte de los que lo ven que está tocando fin para decir, che, no se puede, no se puede, no se... y otros que, bueno, acompañar a que se va. Ahí hay algo, me parece, muy importante que está sucediendo en una institución que, a ver, ¿cómo decirlo? La decadencia europea, uh-huh, a nivel social, político, económico, implica también una decadencia a nivel de ese religioso que pudo construir a partir de toda esa fuerza política, económica y todo lo que tuvo. Uh-huh. Visto ahora de otro lado, ¿cuántos dirán, che, pero mirá, hoy es tan fuerte ese mundo, que aquí en esta zona del occidente, de las derechas a las ultraderechas, muy religiosas también ellas, muy religiosas? A ver, nos convendrá que enfrentarnos, pelearnos. Yo te diría, mirá, hay otro mundo, uh-huh, hay otro mundo. Fíjate vos que los que votan ahora, lo que leí, que son, creo que 70 países son ya.
Claro.
70 países, bastantes. Que digan, bueno, che, pero hay otro mundo, el mundo de la India, de la China, de Indonesia, son como 3.000 millones de personas, que bueno, que están en otra, que parece que se viene, que parece que son importantes a nivel global. Ahí Francisco, ahí él, y Parolina, ojo, es su mano derecha, uh-huh, ellos hicieron algo muy importante, es de ampliar el vínculo con la China.
Ajá.
Y ampliar el vínculo es sacarlo de la clandestinidad, y pasarlo a la cotidianeidad. Y para eso, uno ahí tendría que decir cómo esa institución, con siglos de historia, bueno, toma decisiones, porque fue una decisión tomada entre el gobierno chino y la Secretaría de Estado del Vaticano, que fue decir no más obispos que venían nombrando en la clandestinidad, y dio el más, y el de gobierno chino venía nombrando los de ellos, se acabó, y nombramos ahora los dos juntos a los próximos obispos. No sé si uno de ellos va a participar del conclave.
Del conclave. Fortunato, ¿fue más de lo esperado lo de Francisco? ¿Y cuáles serían los temas pendientes, más allá de falta de decisión también por las resistencias que tuvo de algunas?
No, a ver, Francisco es un conservador.
Ajá.
En esto es que a mí de progresista no tiene nada.
Ajá.
Es un conservador con mucha sensibilidad social, muchísima, y él, en el fondo, si usted, a ver, tratar, él quiere que lo que está, vaya hacia, más hacia los pobres, a los disminuidos, de apertura, que esos curas se muevan, uh-huh, que dejen, que vean un dinamismo en esa institución, y, insisto, y poner el cuerpo, ¿no?
Uh-huh.
No es poca cosa en este momento. Él no tocó casi nada de todo lo que es aquello que estructura un modelo. Tiene que ver, si usted quiere, la parroquia, la elección del párroco, la elección del obispo, las decisiones que se toman, todo viene, sigue viniendo todo de la curia, salvo, usted sabe que la Iglesia Católica es súper burocrática, salvo la América Latina, que es la única que tiene un consejo autónomo que se dirige, siempre en diálogo o conflicto. Cuando fue Juan Pablo II, fue tal el conflicto que la intervino mucho. No es el caso, era para nada ahora de Francisco. Ahora, ni la Iglesia Africana, ni la Europea, ni la Asiática, por ejemplo, tienen esa autonomía.
Ajá.
Ahí, y interesante, si por un lado busca ampliarse y diversificarse ha nombrado cardenales de ciudades, de lugares donde los católicos son el 0,1% importante, pero no logra, hay una enorme crisis en la Iglesia Católica, sobre todo en aquellos que forman parte de la institución cotidianamente. Uh-huh. Si usted quiere, la manera más fácil a veces de decirlo, es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay más cura? Perdón, claro. ¿Por qué hay cada vez menos cura? Uh-huh. Y hay cada vez menos cura porque no es esa idea de estar estudiando, estar ahí, irte después a una parroquia, encerrarte. Hay también, que se habrá poco, ¿cómo decirlo ahora? Esos sacerdotes que se forman de una cierta manera sobre la vida cotidiana, sobre la sexualidad, sobre su accionar, que cuando llegan a la parroquia, está, bueno, es un cambio total, y entran en crisis y se van.
Claro.
Si yo les hablara donde Argentina pasa lo mismo, fíjese, por ejemplo, una experiencia tan importantísima como era los sacerdotes que van a trabajar a las villas, uh-huh. pero que son poquitos.
Uh-huh.
Cuando uno les dice, esto está siendo un poco largo, pero bueno.
No, por favor.
No, digo, del conjunto de sacerdotes en la ciudad de Buenos Aires, habrá unos 700, vaya, después unos cuantos viejitos siempre. Uh-huh. Pero vamos a pasar 700, vamos a poner 500 para que no se imaginen. De esos 500, solo el 550, 25, son sacerdotes villeros.
Ajá.
El resto no quiere.
Claro.
Y de esos que se van ahí, les digo, conocemos porque es un espacio que uno conoce, y va y viene, hay muchos que después se fueron.
Uh-huh.
Porque bueno, bien, como se fueron otros, ¿no? Entonces digo, ahí hay algo. El tema de las religiosas, no se quiere hablar porque, a ver, si había 1,000 hace 50 años, hoy deben quedar 100.
Claro.
Si llega, ahí hay una... a ver, ¿eso cuál es el otro problema? El problema de la mujer. Son mujeres que vienen escuchando en una cultura que comienza a decir basta de patriarcado, que son mujeres que casi, usted la ve en las películas y ahí otra vez en contra, solo están para servir, para llevarle la comida, atenderla, hacerle la cama. No va más eso, no va más.
Uh-huh.
Entonces, bueno, todo ese mundo de religiosas que está casi en su mínima expresión.
Uh-huh.
Entonces, todo eso juega. Cuando alguien quiere criticar desde adentro, se para ahí, no se va a parar a decir, no, mirá, porque el Papa fue demasiado aquí y allá. No, se para. Ahora, para eso, Francisco hace algo interesante, pero no se anima él a tocar, porque no cree, porque toda su vida hizo otra cosa,
uh-huh.
de transformar esa manera parroquia, dejarla. América Latina tiene una larga discusión, larguísima, que, bueno, es si se sigue en la parroquia, hay muchísimos que dijeron no, hay que ir hacia la comunidad, que la gente va, se encuentra, se elige uno de ellos, seguir comunidades, comunidades. En Argentina, cuando era el caso de los obispos de Neuquén, el obispo de Viedmas, de Nevares,
uh-huh.
Sainz, el obispo de Quilmes, insistieron mucho, y muchísimos países de América Latina insistieron mucho en eso. En el encuentro que se hace en Mato Grosso, muy buen, importante encuentro, casi de toda América Latina, llaman de gente de comunidades, sobre todo del África, de Asia, de los que estén trabajando muy fuerte en sectores populares y trabajando a full con comunidades originarias, bueno, hermoso encuentro, y decide, termina el encuentro diciendo, mire, vamos a pedir que excepcionalmente parejas sabias, así dice, parejas sabias y reconocidas, se acepte que sean marido y mujer. ¿Por qué? Porque bueno, porque la mayoría de los que van no aguantan, se van. Sí, Francisco dijo, pero nada. Claro. Por supuesto, con la mujer, dijo, la mujer nunca será sacerdote en la Iglesia Católica, como lo dijo Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII.
Claro.
Bien.
Bien.
Entonces, entre la salida tiene lo interesante que trata y de decir, bueno, queremos buenas personas a nivel global. No necesariamente tienen que estar en el templo.
Bien.
Bien. Si uno ve en Argentina y todos los trabajos que se han hecho, hay una porción de los que apoyan a Francisco muy importante que no tiene nada que ver con el mundo, los mundos religiosos.
Es verdad.
Lo apoyan porque es un gran humanista.
Un gran humanista. En el tema, de Fortunato de la pedofilia, ¿fue a fondo? ¿Hizo lo que pudo?
Y ahí bueno, ese si uno puede agarrar todos estos temas que estamos hablando y empezar a profundizarlo.
Claro.
No gran público, de lo que sea, sino qué viene sucediendo. La pedofilia, el que insistió hasta su muerte fue Benedicto XVI.
Ajá.
Cuando él descubre, cuando él ve que la mayoría de los grupos que él había apoyado, que era, se llamaban nuevos movimientos religiosos, porque decía que los otros habían demasiado humanizado, horizontalizado, politizado, secularizado, la palabra que vos te guste más. Estaban dejando la religión, porque allá hay muchas cosas. Entonces, hubo una de dinero, de personas, a formar en esto con Juan Pablo II, en su mano derecha, y descubre, cuando le empiezan a llegar las noticias,
claro,
que la mayoría de esos grupos ultraconservadores, jerarquía, ponete todo el día la sotana, no dejes confesar y comulgar todo el día, y estás rezando y no te dejes influir por el mundo, que en esos grupos, sobre todo, creciera pedofilia, pero a nivel... Los Legionarios de Cristo, no sé si usted escuchó hablar,
sí,
es un grupo mexicano muy importante. Bueno, ese grupo, bueno, pero denuncias por todos lados que iban y venían. Ese grupo fue el que estuvo encargado en toda América Latina de formar los futuros sacerdotes.
Ajá.
Las denuncias que hay en todo... La mayoría de los seminarios, ese señor Benedicto XVI llega y le llega todo eso. Primero era como todo, ¿no creerá? Después le irá a ponerlo en carpeta, después dirá, hay hermosas películas, mandalo a otra diócesis, es el caso de Gracia, caso de
claro.
Mandalo a otro lado. Y después él se da cuenta que le dicen todo, pero que sí, tendrá gente que le informará. Posible y obvio, y que diga, che, pero ¿cómo fulano de tal está acá? Y bueno, y recordar que ¿qué hace? Un tipo de tamaña, ¿cómo decir? Uno de los más intelectuales formados que tuvo la Iglesia Católica y lo pusieron ahí a dirigir, renuncio. No puedo más con la pedofilia, no puedo más con estos atorrantes que se llevan toda la guita. Y la curia está llena de víboras.
Claro.
Ahí llega Francisco. Uh-huh. Mejor dicho, eligen a alguien que no tenga nada que ver con todo eso.
Ajá.
Ahora, no es fácil. No es fácil porque es una institución acostumbrada a tapar. Es una institución acostumbrada a que alguien hace algo, protegerlo. Y cuando hay escasez, más todavía.
Claro.
Y es una cultura fuerte. Una sola Iglesia Nacional osó cumplir lo que les dijo Benedicto XVI, que era, hay un documento que le envía a todos los episcopados del mundo entero diciendo cómo hay que actuar. Nombren una comisión, que no haya nadie de la institución. Ajá. Porque si no, no te van a creer. Nombren gente que esté totalmente comprometida en la lucha contra la pedofilia, respetada en esa sociedad, y nombren gente que tenga una cierta idea de cómo investigar. La Iglesia francesa puso 10 millones de euros. Fue la única, la Iglesia francesa, la única en todo el planeta. E investigaron desde 1950 hasta 2020. La conclusión, terrorífica. 3.000 sacerdotes pedófilos.
En Francia.
3.000.
Qué bar.
¿Y cuántos? Llegaron a 80, 90 mil víctimas, una por una, nombrada, con nombre y apellido. Y, bueno, de la Iglesia francesa, que se llama la Fils aîné de l'Église, la hija amada de la Iglesia, pero una crisis, pero... Bueno, imagínate.
Claro.
Imagínate. Ahora, ¿qué? Nosotros dijimos, si hacemos eso... Sin embargo, lo que se le pidió, y Francisco volvió a decir lo mismo. Volvió, hay que hacerlo. Y si no lo hago, ¿qué pasa? Nada.
Claro.
A ver, si vos querés, usted, perdón, fíjese la Argentina. Yo, cuando llegamos a estos temas, uno tiene que fijarse alrededor. Si alguien hace una denuncia de pedofilia en algún colegio, alguna parroquia, algún espacio, ¿a dónde va? Tiene que ir a la conferencia episcopal. Uh-huh. No, primero al lugar ahí donde sucede y el obispo dirá sí o no. Benedicto XVI y después Francisco insisten que son víctimas y hay que la justicia de cada lugar debe ser la que actúa. Uh-huh. O sea, hay que sacarlo del ambiente eclesiástico que protege al victimario. Bueno, no se hizo.
Claro.
No se hizo, y bueno, y no sé.
Hay mucha resistencia en ese sentido. Por último, Fortunato, en cuanto al tema, se le llama, bueno, el Papa de los desposeídos, de los migrantes. Sí. Quizás haya sido en ese sentido, por lo menos en el discurso público, un poco lo que usted decía por fuera de la Iglesia, quizás el Papa más progresista en ese sentido.
No, progresista nada.
Progresista no.
La palabra, miren, en el ambiente...
En el ambiente eclesiástico no, ¿no?
No va. Porque no forma parte. Digo,
claro.
Eso es para otros grupos sociales importantes, pero no los pongamos acá porque no es eso.
Claro.
Sí, a ver, vamos a decir,
a
es
ver.
Innegable su... Y ahí hay algo de donde viene, de América Latina, y hay algo de su de carisma, de su persona importante también. Y el hecho de... Queremos salir, hay que hacerlo con los más pobres, los peores que le están pasando. El concepto ese descarte, bueno, ahora muchos colegas en las ciencias sociales usan muchísimo,
Claro.
Y hay que decirle que viene de un papa, imagínate, para muchos colegas. Sí, mirá, descarte, ¿y qué? Y sí, es el papa. ¿Cómo? El papa de ciencias sociales es medio raro, pero no importa. No, ahí hay algo, me parece, importantísimo. La Iglesia Católica puede ir muchísimo avance hacia lo social y puede continuar sobre otros temas con poca transformación.
Uh-huh.
Es decir, hay una idea que más a lo social voy, más conservo ciertos rasgos identitarios para evitar la crítica que pueda venir.
Claro.
Pero no solo fue tanto, creo que lo de los migrantes fue del primero hasta el último día, sino lo de decir, hay pobres, hay la causa de la pobreza. ¿Por qué son pobres? Yo cuando voy a algunas reuniones que me invitan estos días, encuentros, radio, televisión, basta que haya un sacerdote y dice, sí, nosotros damos mucha limosna, lo seguimos a Francisco porque bueno... Si antes dábamos 10 platos de comida, ahora damos 50. ¡Qué bárbaro! Y regresamos con la gente. Bien, no está mal eso. Pero lo que decía Francisco, que cada uno tenía que decir en su lugar dónde va el dinero, cómo es, qué pasa con la economía, qué pasa con el Estado, qué pasa con los grandes grupos financieros, qué tipo de capitalismo tenemos hoy, ese capitalismo neoliberal financiero. Mire, si estuviera en Argentina, de hecho, 5.000 millones de dólares se fueron en una semana.
Claro.
¿Cuánta gente hubiera comido? ¿Cuántas casas? El presupuesto universitario, el presupuesto... sin embargo, silencio total. Uh-huh. Ahí hay algo muy fuerte, pero también, ahora sigamos en esta línea que empezamos al principio, esto hizo que los grandes diarios de economía, no sé si ustedes lo leen, léanlo, uh-huh. el Papa comunista, el Papa izquierdista, y después le decían el Papa populista, es decir, dice cosas pero no se pueden cumplir.
Claro.
Los dueños de los grandes medios a nivel mundial hoy también están transformándose en grandes empresas. Entonces, toda la crítica a la empresa por ahí tampoco pasaba. Entonces, bueno, y para seguir en esto, ¿qué es que va a buscar? Va a buscar apoyo mucho en otros grupos religiosos, y sobre todo se va al Islam. Uh-huh. Otra crítica furibunda. ¿Cómo vas a ir al Islam, que son los terroristas del mundo que están destruyendo y haciendo las guerras? Y aquí otra perspectiva importantísima de Francisco, muy del mundo católico también, uh-huh. que quiere ser universal. El mundo católico tiene esa gran ventaja de no tener iglesias nacionales. ¿Qué quiere decir? Ante cualquier conflicto, la iglesia sale a defender el Estado. Si bien históricamente, pero no es constitutivo de su identidad. Si pasa algo en Inglaterra, la reina de Inglaterra es la jefa de la iglesia anglicana. Uh-huh. Si pasa algo en Finlandia, pasa algo en Suecia, pasa algo en Holanda, la reina, el rey, es el responsable de la iglesia. En Europa, en Ucrania o en Rusia, el patriarca ruso o el patriarca de Ucrania tiene que salir a defender a su estado y a su gobierno. Esto que ahora se vio un poquito más, uno investiga, es ese plus que tiene esa institución. Ese plus, ese, como decir, también es ese ancla. Entonces, insiste mucho uh-huh. en eso de la fraternidad universal. Dios está para todos. Y va con el Islam, poquito trabajado en América Latina esos viajes, mucho en Europa, pero para criticarlo, cuando él va a ver al imán del Cairo, el imán de Emiratos Árabes Unidos, que son los grandes líderes del mundo sunita, y después lo va a ver a la Ayatollah Khatami, que ahí sí ya no le aguantaron más porque es del mundo chiita, pero ahí con ellos, ¿qué dice? Hay un solo Dios, no hay religión verdadera. Imagínate, no hay religión, claro, verdadera. Todos somos cara de este mismo Dios, e insiste en algo que para mí, para uno que investiga, interesante: las religiones no son las causantes de las guerras hoy en el siglo XXI. Bueno, uh-huh. mirá si yo le digo eso a mis amigos que estudian temas internacionales, geopolítica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las últimas décadas se hizo un latiguillo, decir, bueno, son los fundamentalismos religiosos, son estos integristas los que hacen las guerras. Y junto con todos estos líderes religiosos, dicen, no, las guerras son económicas, uh-huh. las guerras son armamentistas, las guerras son para llevarse lo que tenemos en la tierra, las guerras son para impulsar los grandes grupos a nivel global, las guerras, bueno, y él logra hacerlo con el patriarca de Moscú, lo firma en Cuba, para muchísima gente, Cuba ya traía un... Pero era la idea, a ver, y esto sí me parece interesante, más allá de las personas, si no estamos en el siglo XXI, en una, a ver cómo decirlo, en una dimensión que las religiones a nivel global comienzan a tener posibilidades de encontrarse y de tratar entonces de, a ver, ser conservadoras, que veas, diciendo el amor es importante, el diálogo es importante, Dios quiere a todas las personas que vivan mejor, Dios quiere que seamos felices, Dios quiere justicia, justicia, justicia. Como si habrá sido alguna ceremonia judía, tanto se pide, uh-huh. ¿no? Justicia. Ahora, bueno, eso nos tiene que hacer cambiar nuestra idea. No, si la religión es para la misa, la religión es para lo privado, la religión es para que cuando vos estás mal y reces. El espacio público, no del Estado, de la sociedad, que crea una cultura de no a la guerra, no al hambre, no a que los migrantes sean considerados cualquier cosa, y que sí se han considerado, te voy a decir algo muy conservador, personas e hijos e hijas de Dios. Pero eso hoy no va.
Claro.
Bueno, ya sí. Ya exploramos.
Hemos explorado.
Temprano.
Sí, es verdad.
Vos te darás cuenta que yo estoy un poco, ¿cómo decirte? Como mis hijas me dicen, no excitada, hay otra palabra, embarado, no sé, con todos estos temas, pero...
Bueno. Pero muy interesante, por eso lo convocamos y ha sido realmente un gusto abrir el programa con usted, Fortunato. Le agradecemos muchísimo este contacto.
No, muchas gracias. Hemos ido un poco más a fondo que otros momentos en algunos temas. Disculpen si alguno se me fue.
No, por favor. Ese
concepto, pero la idea era hacerlo con ustedes y hacerlo uno con gente amiga. Bueno, vale la pena, vale la pena.
Muchas gracias, Fortunato.
Muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Fortunato Malimachi, sociólogo e investigador del CONICET. Ustedes lo escucharon con mucha, mucha sapiencia en temas religiosos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez. El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Leche Larga Vida y Lolay entera descremada por un litro, 1.399 pesos. Jabón líquido Ala Eco Lavado por 3 litros, 5.789 pesos. Nescafé Dolca instantáneo suave por 100 gramos, 2.199 pesos. Fíjense del 25 al 27 de abril hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Sumate a Bagués Merasi y lidera tus ventas de forma directa de cosmética y fragancias con una ganancia inicial del 30%.
Además, hay premios por incorporación y ventas.
¿Querés saber más? Comunícate con Jorgelina Lofeudo, empresaria Bagués.
221-558-0284.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La respuesta a una necesidad.
Bajar un cambio sin dejar de mover.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen. UNE.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you.
laugh about. Everybody that was hanging out, now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from gifts, but you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Now you got no secrets to conceal. Oh,
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
Bien, 11 minutos quedan para las 10 de la mañana. Augusto Barilatti en la operación técnica, Alejandro Reyes en la musicalización, en la producción, María Quiroga, no solo en la producción, en el estudio.
Acá estoy.
¿Cómo
acá
estás,
estoy,
María?
Bien, bien, bueno. Con
te viniste con una gorra pitufina, podríamos
sí,
decir.
Sí, sí,
está fresco,
sí, sí.
Porque
sí,
todo es fresco.
Afuera sí, acá.
Afuera está
acá en el estudio,
acá está lindo.
Está bastante tibio, está lindo.
Está lindo.
Bueno, y vengo con un tema que resonó esta semana, que tiene que ver con las paritarias bonaerenses,
ajá,
sí, acá en provincia.
¿Qué temita?
Más allá de todas las negociaciones, hay varios sectores que están reabriendo paritarias en Nación, pero son obviamente menores. Me refiero a también el sector privado, ¿sí? Todos
claro,
los sectores están ajustando,
es verdad,
porque obviamente con la salida del CEPO se produjo un cimbronazo y bueno. Pero ¿qué pasa acá en la provincia? En la provincia había una paritaria abierta y los gremios estaban esperando la convocatoria. Uh-huh. Esa convocatoria no llegó a lo largo de la semana, sí llegó hacia el fin de semana, o sea, los últimos días hábiles, bueno, se recibió la convocatoria para el día martes 29 de abril, donde va a haber, por un lado, una reunión a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo con docentes y a las 12 con estatales. Sí, o sea, a las 10 de la mañana ya está pautado el encuentro con lo que es el Frente de Unidad Docente Bonaerense, la FUD, que está integrada por SUTEBA, FED, etcétera, FEB, etcétera. Y después a las 12 con ATUPCN, por lo que es la 10.430.
Bien.
Así que, en general, el clima de, no me refiero a los gremios, me refiero a afiliados que se manifestaron y afiliadas que se manifestaron vía redes sociales, en la, por ahí en los muros, por ejemplo, en el muro de ATE, donde piden, donde manifiestan un descontento porque por ahí tomando algunas cuestiones repetidas, bueno, que no se llega hasta el día 20, no se llega al día 20, claro, hoy con los salarios, que, bueno, las docentes en general arrancaron las clases en tiempo y forma, pero se les había garantizado una revisión continua,
claro,
y eso no pasó. Y por otro lado, siguen teniendo aumento en costo de materiales, de transporte,
sí, es lógico,
que se dio después de lo que fue la última negociación. Entonces, bueno, tienen que comprar ese material, tienen que llegar, ni hablar de todo lo que es vestimenta y demás. Auxiliares docentes manifiestan temas de seguridad e higiene,
claro,
como que se tienen que comprar sus propios guantes como algo normal, a veces un escobillón, a veces una palita, porque falta en la escuela y sacan de su bolsillo. Entonces dicen, no es solo el gasto que una tiene en su hogar, sino que a veces la, vinculado a la actividad, hay que cubrir algunas cosas y, bueno, ni hablar que pasa, le pasa a las enfermeras. Después, bueno, sectorialmente algunas situaciones y reclamos particulares. Quedó pendiente el aumento del en el escalafón técnico, se hizo en el profesional,
ajá,
pero no se hizo en el técnico. Después, y después, bueno, lo que es en general el aumento de precios, que se ve incluso, si vos vas a pedir un préstamo personal al Banco Provincia, bueno, la tasa subió la semana pasada al 72%.
Ajá.
Anual. Entonces, eso, digo, se da. Más allá de que el ajuste fue pequeño, porque fue del 70 al 72, te está marcando que hoy agarrar la tarjeta de crédito o pedir un crédito ya tiene un costo financiero mayor.
Seguro.
Pero bueno, ¿qué pasa con la liquidación? Como ya no se va a llegar en principio a liquidar para los primeros días de mayo, y este mes cobramos, por ejemplo, acá en la radio el día 7, porque tenemos jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, jueves, viernes, feriado puente. Pero en principio no se llega a todo el trámite o todo el proceso del pase de organismo en organismo de lo que es la liquidación de haberes de que percibimos los primeros días de mayo. Entonces lo que están pidiendo es que cuando cobremos en junio se habla o trasciende en distintos blogs y cuestiones que pedirían un retroactivo.
Claro.
No sé, vamos a ver.
Vamos a ver. Bien.
Vamos a ver qué es lo que pasa.
Y sobre todo teniendo en cuenta los números de la inflación, además que subieron también, ¿no?
Sí, sí. Ahora, una cuestión respecto de los bonos.
A ver.
Que el tema de los bonos hubiese sido para mí bueno en un contexto donde tenés un mes donde la inflación sube, baja, cada consultora te tiene un número distinto. Entonces, para cubrir este bache de este mes hasta que se encarrile la cosa, por ahí no hubiese estado mal. Pero los gremios de entrada dijeron bono no, y esto lo mantienen desde hace tiempo. El último bono fue en octubre del 2023.
Ajá.
Sí. Porque quieren algo que vaya al que sea en blanco,
y
que vaya
claro,
al sueldo básico,
sí,
que o sea, si se va a pelear, que se pelee por algo con sustento.
Perfecto.
Así que, bueno, esa va a ser, vamos a ver qué número tiran. Otra de las cosas que
esto
se...
Esto es el martes, ¿no?
Sí, el martes sí. Se dice que los gremios van a pedir dos dígitos. A ver, es
parece,
posible...
Parece mucho, pero bueno.
Parece mucho, pero si piden eso, es posible que la provincia termine cerrando por decreto. Que tiene esa opción. Porque, a ver, si vieras las quejas de afiliadas, afiliados, claro, son muchísimas y se... La agarran con el representante gremial.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
el representante gremial no puede, o sea, quieren, se habla de cubrir la inflación, pero hoy tenés tantos números de inflación y tan dispar, incluso geográficamente, claro, por sector, o sea, salís a buscar lo que decíamos del maple de huevos y te encontrás con un montón de precios.
Es verdad.
Digo, porque fue algo relevado en distintos lugares. Ah, claro, compralo en Salta 5.500. Pero no, la verdad es que tenés que ir a un lugar de cercanía. Entonces, como hay mucha disparidad en la inflación, bueno, podés tomar el dato del INDEC, que por supuesto que Marco Labaña ya avisó, ya blanqueó esto del nuevo índice. Dice que va a mover muy pocos céntimos.
Ah, que no va a ser tan influyente, porque van a influir más las cuestiones de... aumento de, en, por ejemplo, telefonía celular, ¿no?
Sí,
en
va a aparecer regular. Netflix, de celular, sí, etcétera. Sí, igual la verdad que se hacen todo este lío para que te mueva dos décimas, una décima.
Claro, que menos influencia de los alimentos, por ejemplo, sería. En la general, digamos. Para,
claro,
al haber
pero los claro, alimentos están teniendo un aumento fuerte.
Sí, están teniendo un aumento fuerte.
Fue del 8-1 el mes pasado, hay que ver cómo viene. Cada semana y cada consultora manifiesta según sus mediciones,
y
no
sí,
es que
lógico,
opinen distinto. O sea, está complicado para arribar, para consensuar un dato de inflación en este mes. Lo que sí es cierto es que claramente los precios aumentaron, que la plata no alcanza y que los gremios se dice que pedirían dos dígitos, porque tienen... En febrero se ajustó 2%, la inflación fue del 2,4. En marzo la inflación fue del 3,7, no se ajustó. En abril se habla de que sería de entre el 3,4 y 5,6 la inflación de abril. Y como la cobraríamos claro, no en mayo, sino en junio...
Ah, también es el otro mes.
Claro, claro, porque sí, no se llega a liquidar, tenés que... más o menos calcular algo y cubrirte algo.
Claro.
Entonces, por eso es que se va sumando.
Claro, 7 y pico y llegás a 10, sí. Claro, entre todos.
7 y pico, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí. Entonces, por eso va a ser algo muy complejo para las autoridades del Ministerio de Trabajo,
claro,
para los...
En todo esto se nota mucho también el recorte de fondos nacionales, porque antes empataba la inflación más o menos.
Claro. ¿Sí? Por ejemplo, ATE orientó las manifestaciones, ¿sí?, las movilizaciones, para las quejas al gobierno nacional.
Sí, claro, sí, sí.
Lo que voy es a que la queja del afiliado su representante gremial, el delegado, pero diciendo, por
sí,
favor,
claro,
vayan
sí,
y sí, hagan sí, algo, porque claro, yo no llego a eso
sí,
voy.
Sí, sí, se entiende.
Se entiende que todo esto tiene que ver con la quita de fondos proveniente del gobierno nacional.
Perfecto.
Por supuesto. Por supuesto. Y realmente el año pasado hemos tenido un año excelente en términos de paritarias y lamentablemente este año, bueno, pasó lo que pasó y acá estamos y el martes va a ser un día importante.
Va a ser muy importante y estaremos atentos porque va a ser determinante en esta corta semana pero intensa como todas las que tenemos en Argentina. En un rato volvés, María.
Sí, vuelvo con el tema del aceite y otras cosas.
Perfecto.
¿Estás escuchando?
Sí.
Nuevos sonidos.
97.1.